en Primera Plana. Carlos Herranz.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en un país que sin duda atraviesa una grave crisis política, el Líbano. Para ello me acompañan en este estudio tres invitados que ya les paso a presentar. Melisa Barra es compañera de Radio France Internacional que ha estado varias veces reportajeando allí en Líbano. Bienvenida, Melisa.
Hola, Carlos.
Nos acompaña también Logan Perpignan, periodista independiente especializado en Oriente Medio. Bienvenido.
Hola.
Nos acompaña también Chris Denjon, periodista en Orient 21. Bienvenido, Chris.
Hola.
Líbano, corrupción endémica. Hoy en Primera Plana. Bueno, pues Líbano cumplía hace tan solo unos días 100 años de su fundación y lo hacía intentando resurgir de sus cenizas tras, ya lo saben, esas imágenes que a todos nos asombraron este verano, el pasado 4 de agosto, esa explosión en el puerto de Beirut que puso al descubierto varios de los males que vive el país. El encargado de pilotar esta nueva etapa como primer ministro es Mustafa Adib, un tecnócrata, en medio de la crisis sanitaria que vive el país, con un índice de desempleo en torno al 30% y con más de la mitad de los 4 millones y medio de libaneses que viven bajo el umbral de la pobreza. Y sobre todo tendrá que hacer frente al gran mal que asola el país, esa corrupción endémica. En unos instantes vamos a plantear todas estas circunstancias y vamos a entender mejor, vamos a comprender mejor el Líbano, pero antes vamos a repasar, como hacemos siempre, algunas portadas de prensa que ilustran esta temática. L'Orient, Le Jour. El apocalipsis, una portada que dice todo tras el siniestro de este verano. Recuerden, la explosión de 2.750 toneladas de nitrato de amonio almacenadas de forma insegura en el puerto de Beirut. Aquí en Francia, diario La Croix, la obra de reconstrucción libanesa. Añade el diario católico que esta reconstrucción, que se tiene que dar ahora en el país, se da en un contexto de total desesperanza entre la población libanesa. El Courrier International se hace una pregunta en su portada que hoy vamos a trasladar a nuestros invitados y que desde luego no tiene ni mucho menos una fácil respuesta. ¿Podemos salvar aún al Líbano? Bueno, Melisa, lo primero, tras las imágenes que hemos visto este verano de esa grave explosión en el puerto de Beirut, ¿en qué situación se encuentra ahora mismo el Líbano?
Bueno, hay varias caras en realidad de la crisis. Primero, humanitaria, como lo decías, la mitad de los libaneses están viviendo por debajo del umbral de pobreza. ¿Y por qué? Porque hay gente sin techo. Se hablaba de 300.000 personas que no tenían casa porque son casas muy antiguas, son casas otomanas, son casas que estaban en un estado deplorable y que se vinieron abajo. Está el sistema sanitario sin electricidad. En este momento hay 3 horas de electricidad al día si uno no tiene un generador eléctrico. También el agua que llega a las montañas tiene que llegar de cierta manera a Beirut y no está llegando porque no puede bombear porque falta electricidad. Y lo pudimos ver en las imágenes de la explosión que ocurrió en el puerto. En el puerto también se almacenaban, pues estaba el silo, los silos de grano, 85% de los granos del Líbano estaban ahí. Entonces estamos también enfrentando una situación de emergencia alimentaria terrible. Agreguémosle a eso el COVID, agreguémosle a eso la crisis de refugiados que todavía existe hoy en día y detrás de todo esto pues está la peor crisis económica que ha vivido el país.
Logan, este siniestro sin duda el último golpe de un país que ya estaba en crisis previamente y quizá no hay que interpretarlo como una causa, sino más bien como una consecuencia de la crisis, ¿no?
Sin duda, es lo que teman muchos libaneses y muchas libanesas, que esta explosión sea decontextualizada. Es una consecuencia de la crisis, de esta crisis multidimensional. Y hay que analizar un poco el contexto. Yo estaba en Líbano unos días antes de la explosión y cuando regresé al país estaba súper triste para este pueblo porque yo estaba al despegue, yo estaba mirando por la ventana del avión y pensando, Beirut, nunca te vi tan triste, nunca vi tu gente tan desesperada, sin esperanza. Los cortes de electricidad son diarios, 3 horas de electricidad al diario, es imposible vivir así. Los hospitales faltan de todos. La revolución libanesa está confinada desde unas semanas. Y bueno, pensamos estar al final de una historia y pensaba qué puede pasar peor. Y finalmente, unos días después, esta explosión vino. Y bueno, resultamos que 300.000 personas están sin techo. Y ahora el pueblo libanés tiene más rabia contra sus élites, porque estos ni abrieron ni una escuela, ni un gimnasio para acoger a estas 300.000 personas sin techo. Uh-huh. Es terrible.
Luego vamos a intentar explicar el reparto del poder en este complejo país, pero antes me gustaría, Chris, preguntarle por el hombre encargado de pilotar esta nueva etapa. A finales de agosto se designó al primer ministro el diplomático suní Mustafa Adib, embajador hasta ahora en Berlín desde el año 2013. ¿Qué perfil tiene el nuevo primer ministro? Y me gustaría preguntarte, Chris, ¿se le concede crédito y esperanza o ahora mismo eso es improbable?
No es improbable, pero es una persona, es un tecnócrata, uh-huh. Pero tiene una posición consensual, sí. Mientras la mayoría de los partidos en Líbano, la mayoría de los partidos, el partido de Hariri, también el Hezbollah, están dispuestos a ir adelante. Pero, por ejemplo, por el Hezbollah hay una condición, hay que bloquear las sanciones de impuestos por los Estados Unidos contra Irán y contra Hezbollah. Por ejemplo, no se puede desarrollar un gobierno de unión nacional si uno de los partes está sancionado gravemente para los Estados Unidos. Este puede ser un daño por la iniciativa francesa.
A partir de ahí, el presidente Macron, que ha estado dos veces de visita a partir de la explosión, ha pedido reformas al país, reformas al nuevo primer ministro. ¿Por dónde deben ir estas reformas que se piden para la ayuda, para canalizar esa ayuda internacional? Logan.
Este nuevo primer ministro tiene retos que son casi imposibles.
Imposibles.
En serio, porque primero tiene que formar un gobierno. Uh-huh. Es una cosa muy complicada. Segundo, tiene que hablar con el FMI. Uh-huh. Ya el Líbano no habla con ellos. Esta situación con el bloqueo de los Estados Unidos y el bloqueo en consecuencia del Hezbollah y del Hamas ahora mismo para formar un gobierno le pone una situación terrible. Él, de momento, no sabemos casi nada de esta persona, solo que se queda mudo desde su investidura, ya no habla, está esperando ver cómo puede salvar el país, pero de momento él no tiene la solución ni nadie sabe cómo va a evolucionar.
Estamos hablando de Hezbollah, pero me gustaría explicar el contexto a todos nuestros oyentes y telespectadores cuando estamos hablando del Líbano. ¿Cómo se produce hasta ahora ese reparto de poder entre las comunidades del país? No sé quién lo quiere explicar. Chris, explícanoslo.
Mira, Líbano ha sido establecido como un sistema confesional por el mandato francesa en 1920 y entre 1943. Ha sido una encuesta que ha dividido al país en influencias de las comunidades religiosas. Entonces, era también para proteger la entonces mayoría cristiana, ahora es una minoría, y garantizó que, por ejemplo, el presidente siempre es un cristiano maronita, el presidente del gobierno es un sunito, y a la dirección del parlamento hay un shiite. Shia.
Este esquema está preconfigurado para que ustedes se imaginen.
Sí, la diferencia es que hay una evolución demográfica mientras tanto y esta situación un poco muy tendida ha sido corregida por el acuerdo de Taif en 1989, en donde el presidente cristiano obtuvo menos poder y un establecimiento de una igualdad entre musulmanes y cristianos. Este sistema confesional, se puede decir, es una protección por las comunidades, pero también es un bloqueo por el desarrollo de la sociedad. Y lo que la gente en la calle critican lo más es una corrupción endémica, una corrupción que no es directamente ligada a este sistema confesional, porque no se puede abolir este sistema en 24 horas, pero necesitan una modificación radical de ese sistema confesional y sobre todo de medidas muy concretas contra la corrupción y medidas sociales para obtener una solución
Y a este sistema interno que explica Chris se le incorporan además factores externos. Rescato una frase que dijo el presidente Macron de visita en Líbano. Si abandonamos Líbano en manos de las potencias regionales, en alusión a Irán y Arabia Saudí, habrá otra guerra civil en el país. Recuerden que el país estuvo sumergido en una grave guerra civil entre el año 75 y el 90, corrígeme si me equivoco. La frase de Macron, ¿este riesgo es hoy por hoy real en Líbano?
Bueno, En lo personal, ¿sí? Yo creo que es menos real que lo fue hace, yo diría, 5 o 6 años. Es decir, en el momento en que el Líbano estaba viviendo donde su vecino Siria, una guerra civil, y donde él mismo, el país, estaba implicado, donde facciones políticas, militares estaban implicadas en esa guerra. Era una época también en la que había muchísimos refugiados sirios en el país. Había un odio profundo de una gran parte de los libaneses hacia esa población refugiada, como lo fue en el 75, cuando estalló la guerra civil. También era porque una gran parte de los libaneses no soportaba la presencia de refugiados palestinos. Entonces, cuando hubo la guerra civil en Siria, hubo de nuevo esa imagen, de nuevo esa situación, y agreguémosle a eso también que existía el califato de la organización Estado Islámica, que está en las puertas del Líbano. Hubo atentados en el Líbano, en barrios chiitas, en barrios controlados por el Hezbollah. Es decir, que era una época muy, muy tensa. Hoy en día tengo la impresión, y de pronto luego me dirán lo contrario, que los libaneses ya no están enfocados en esas cosas. Tienen la mirada en queremos un cambio político, ya no están en una cuestión confesional de bandos contra bandos, todos están globalmente contra el gobierno.
Y además, Logan creo que estuvo en los campos de refugiados, ahora que lo comentaba Melissa, creo que fue en el mes de julio, ¿no? ¿Cómo es la situación en esos campos de refugiados?
Terrible, terrible. En los campos palestinos, bueno, la situación antes era súper difícil, pero con la crisis económica hay que entender que todo lo que venden dentro del campo le compran fuera. Y los precios están multiplicados por 7. Por 7. O sea, la gente del Líbano, los libaneses, que tienen dinero, casi no pueden ir al supermercado. Los restaurantes estaban casi vacíos. Es súper complicado para todos. Pues hay que imaginarse para personas que viven en un campo, que no pueden salir casi de este campo, que tienen que vivir dentro más el confinamiento. Ha sido una explosión de problemas para ellos. Y ahora se trata para ellos de sobrevivir, de una manera muy simple, de sobrevivir. Por lo de la guerra civil, bueno, esta amenaza, hay que entender que amenazan de una guerra civil cada vez que hay una cosa que pasa en Líbano. Hace años. Macron no inventó nada. Y era exactamente el discurso de las élites libanesas al 17 de octubre pasado, al inicio de la revolución. Sois irresponsables de manifestar por las calles, vais a provocar una guerra civil. Al final, hoy estoy totalmente de acuerdo con Melissa. Las cosas cambiaron desde el 17 de octubre pasado. En las manifas había chiías, había suníes, había cristianos, todos se encontraron, formaron grupos juntos, se unieron, y hoy creo que no hay este riesgo, no existe, pero hay injerencias extranjeras, iraní, saudí, Turquía, porque no se puede olvidar tampoco, hay la amenaza israelí, hay los Estados Unidos, que desempeñan un papel muy importante en el país.
Vamos a dejarlo ahí un momento en ese punto de las injerencias, les voy a volver a preguntar por ello a vuelta de esta breve pausa, enseguida volvemos.
RFI, la selección del mes.
Voyons. Quelle joie l'emporte, ce diable au sourire accroché, qui ne fait que chanter depuis qu'il a quitté.
Mélodie Loret.
On veut perdre le contrôle pour ne plus avoir à dire pardon. Ce soir, moitié dans le noir, moitié dans l'illusion, on n'a plus peur de se demander nos prénoms.
Minio Crusaders et Fred Tecumbiero. Jane Birkin.
Elle se fabriquait des histoires et jouait.
RFI.
Pues continuamos en primera plana, hoy hablando del rompecabezas del Líbano, tras las imágenes que seguro vieron este verano de esa explosión en el puerto de Beirut y la grave crisis que azota el país a todos los niveles, a nivel social, a nivel económico, a nivel político. Lo hacemos con Chris Denjon, periodista en Orient 21, mi compañera Belisa Barra de Radio Francia Internacional, que ha hecho numerosos reportajes allí en Líbano, y Logan Perpiñán, periodista independiente especializado en Medio Oriente. Antes de la pausa estaba Logan comentando comentando el tema de las injerencias, Cris, y le traslado esa pregunta, ese riesgo que avanzaba Macron sobre otra guerra civil posible si abandonamos Líbano, creo que recuerdo que fue la frase exacta, a manos de las potencias del entorno. Y esas potencias, en ese polo sobre todo se refería a esa dicotomía entre Arabia Saudí e Irán. Ese riesgo hoy por hoy, ¿cuán real es?
Claro que sí, pero al presidente francés Macron olvide que no solamente hay Irán y Arabia Saudí, Arabia, hay también Israel y la Turquía. Y no hay que olvidar que también hay una injerencia del Fondo Monetario Internacional.
Sí.
Porque esta intervención económica ha sido uno de los problemas actuales que una implementación de una política ultraliberal. Hay que saber que en los años 50, Líbano era considerado como la Suiza de Medio Oriente. Hoy en día no hay nada. Han sido planes de reestructuración, que es un gran problema ahora, porque si algunas dicen que la ayuda internacional tiene que pasar por ONGs, quiere decir también que es una privatización acelerada. No se puede pagar bomberos o el sistema de educación o el sistema de salud solamente con ONGs. Necesita un Estado quien será democratizado y donde el peso del sistema confesional y de la corrupción endémica sería eliminado. Esto es...
Hablaba Cris, de esas ONGs que tienen que garantizar de alguna forma el suministro de sistema social. En medio de esta crisis sanitaria, y hablaba antes Melissa de los cortes de electricidad, os quiero preguntar a los tres que conocen bien el Líbano, ¿cómo es el día a día de los libaneses? Hacías mención a esos cortes de electricidad, me imagino que en mitad de la pandemia, ¿qué sistema social tienen?
Bueno, hay varias cosas. Yo no estuve en el Líbano después de la explosión, pero sí vi unos años. Y antes de que se hablara de crisis económica, antes de que se hablara de todos los problemas actuales, ya había problemas de electricidad. Es decir, que los apartamentos o las casas que no tienen un generador, en general, se esperan a que tengan 2 horas de corte al día de electricidad, cual sea el barrio, cual sea el nivel de ingresos. El agua siempre ha sido un problema, por ejemplo, no existe agua potable de la llave en el Líbano, es decir, que la gente siempre compra botellones gigantes de agua para poder tomar. Y como le decía Cris, es que estamos en un sistema ultraliberal, es decir, que allá funcionamos por seguros médicos pagados, funcionamos con, uno paga el servicio de las basuras para que le recoja la basura enfrente de la casa, todo es privado, hay muy poco que es público. Entonces imaginemos ahora en un país, un amigo libanés me decía, solíamos ser la Suiza del Medio Oriente, hoy somos Venezuela del Medio Oriente. Entonces imaginemos hoy en día todos esos problemas que venían de antes, cómo se han agrandado tras un año y medio de crisis económica y tras la explosión.
Vamos a avanzar con algunas preguntas que me gustaría contextualizar y dejar claro en este programa, ya que estamos dando una visión tan amplia de lo que es el Líbano. Por ejemplo, Logan, el peso actual de Hezbollah, recuerden, el partido chiita milicia libanés en el país, ¿cómo ha sido su evolución en los últimos meses? ¿Cuál es el peso actual de Hezbollah en el país?
Esta revolución ha sido un poco complicado para el Hezbollah, la revolución de octubre, porque el Hezbollah históricamente ha sido siempre en el campo de los pobres o de los débiles. Y ha sido un momento difícil porque en este inicio de la revolución había grandes manifestaciones en bastiones chiías, en Nabatí, en Tir, en La Beca. Así que ha sido un poco complicado y estaban en plan, a ver, hay que quedar un poco tranquilo porque sí, hay un riesgo de guerra civil, intentando defender a la población sin tomar parte en esta revolución. Estaba, bueno, entre dos sillas y ha sido súper complicado. Luego se adaptó. Hay que entender una cosa en el Hezbollah, tiene dos intereses supremos. Primer, mantener sus armas. Y segundo, tratar de la amenaza israelí y defender el país si Israel ataca mañana, porque el ejército libanés es súper débil. Pues son los dos elementos fundamentales para el Hezbollah. Son los dos. Después, la política interna es otra cosa. Tiene interés, sí, pero para ellos más importante es las armas y Israel.
Tras meses de protestas, Hezbollah ha recuperado, no sé si ha recuperado parte de la legitimidad perdida en medio de esta crisis sanitaria, donde ha intentado implicar a miles de voluntarios para intentar paliar de alguna forma la situación de crisis sanitaria que vive el país. ¿Esto le ha dotado actualmente cierta legitimidad de nuevo a Hezbollah, Chris?
Su legitimidad ha sido grandizando en, después de 2007, cuando ganó uh-huh. una guerra contra Israel, claro. y después tomó posiciones en el gobierno, lo que era nuevo para el Hezbollah. Uh-huh. Entonces está tratando de recuperar un poco de la movilización popular, pero también está perdiendo, porque como no es capaz de pronunciar, de tomar medidas sociales para mejorar un poco esta crisis, está perdiendo un poco de popularidad. Hay que saber que el Hezbollah es ciertamente uno de los partidos lo menos corrupto de todos los partidos, pero el facto que estás parte del gobierno o del gobierno anterior, también la gente le ven como parte del sistema. Y el sistema tiene que ser modificado radicalmente. Aún si podemos discutir cómo modificar este sistema confesional, no es...
Hagámoslo. ¿Cómo se modifica este sistema confesional? Que parece que está siempre es la pieza angular siempre que hablamos de Líbano. Es decir, este arbitraje sectario del que podemos debatir si se establece una corrupción endémica a partir de él, ¿cómo se le mete mano, para entendernos?
Bueno,
¿con qué criterios? ¿Quién lo hace, además?
Hubo como una especie de esperanza que realmente muy reciente. Es decir, que de la misma manera como explicaba Cris, el sistema gubernamental, el sistema parlamentario es más o menos igual. Es decir, que tenemos varias religiones, comunidades, las vamos a llamar, que tienen una cierta... unas cuotas mínimas en el Parlamento y que se pueden asegurar tener el apoyo detrás. Desde 2018 hubo una micro reforma del Código Electoral del Parlamento que permitió la entrada pequeña por primera vez de partidos independientes y eran partidos que la sociedad civil quería. Es decir, que hubo, por ejemplo, en 2015 hubo elecciones municipales y vimos crecer partidos como Bayrut Madinati, que eran de la sociedad civil, que ya no tenían nada que ver con ninguna comunidad. Adentro había personas de comunidades muy diferentes y a partir de eso se empezaron a crear algunos partidos independientes que poco a poco están entrando dentro del Parlamento. Hoy en día solo tienen 10 escaños, no es mucho, porque hay como 130, ¿no? Pero permite que se les esté dando más visibilidad.
Logan, este arbitraje sectario del que estamos hablando todo el rato refleja lo que es hoy por hoy la sociedad del Líbano. Es decir, quizás nuestros oyentes y nuestros espectadores estén haciendo esa pregunta. Es decir, ¿todo este nivel de política se plasma en realidad en lo que es el Líbano de 2020 en la calle o no?
El Líbano geográficamente es súper dividido en zonas, y eso para alguien que no conoce el Líbano es
la primera vez que se va. La cartografía del Líbano es muy complicada.
Sí, claro, pero se puede hacer de manera distinta. A ver, el norte hay muchos suníes en el norte, hay muchos chiíes en el sur, en la Beca también los cristianos son una parte de Beirut, y se puede hacer muy fácilmente una mapa. Luego, estas divisiones ahora son menos visibles por lo de la Revolución de Octubre, y es el único paso que dio esta revolución, porque eso, esta revolución no logró cambiar el sistema. El eslogan era Killiun, Yanni Killiun, todos es todos. Pero todos siguen el poder ahora mismo, y esto es el reto de los libaneses. Tienen que luchar y luchar más para intentar construir algo nuevo. Y con el caso de este primer ministro, muchos libaneses dicen, bueno, es parte del sistema.
Es parte de lo mismo.
Sí, es parte. Pues hay que sacar todos estos, intentar con algo nuevo, como no sabemos, y es un fallo de esta revolución, porque no tiene propuestas claras. Pero dicen, bueno, ya. Tenemos que poner fuera todos estos, intentar algo de nuevo, tomar riesgos, porque la revolución es un riesgo, cambiar de sistema es un riesgo. Si es posible o no, nadie lo sabe, ni yo, ni ellos, ni nadie. Así que, bueno, el futuro nos dirá.
Y no olvidemos también, disculpa, no olvidemos también que el Líbano fue uno de los pocos países que no tuvo su primavera árabe. No lo tuvo en el momento en que lo miraba y miraba lo que pasaba en Siria, miraba lo que pasaba en Egipto, miraba lo que hasta pasaba un poquito en Jordania también. Y decía, nosotros queremos lo mismo, pero nunca se llegó a la revolución. De pronto, hoy sea el momento. Y de hecho, el preámbulo de la Constitución libanesa dice que el sistema confesionalista tiene que acabarse en el, poco a poco, pero dice que tendrá un fin, no sabemos cuándo.
Cris, me gustaría... Sí, sí, dime.
Una de las demandas principales del movimiento popular actual, pero también del Partido Comunista Libanés, que es bastante fuerte, pero que no es una organización confesional, es una sola circunscripción en Líbano. Lo que quiere decir que un partido puede presentarse en todo Líbano y obtener sedes en el Parlamento. Pero hay que saber también que el sistema actual confesional con distintas circunscripciones garantiza una protección de las distintas comunidades, sean religiosas o no religiosas. Como belga conozco bastante bien un modelo federal que puede ser una protección y contra la opresión de una comunidad contra en otro.
Lo que yo no sé, pero... ¿se han analizado este tipo de modelos para el caso del Líbano? Es decir, si se fuera una sola circunscripción, los riesgos que se podrían asumir respecto a la falta de representatividad de comunidades, ¿todo esto está analizado?
Está analizando hoy en fecha, porque yo sé que, por ejemplo, el movimiento Shia, como el Hezbollah, no es en contra, porque como con la evolución demográfica hay más Shias hoy que hace un siglo, ellos están en favor de una sola circunscripción. Puede ser algo más democrático que el sistema actual confesional, en donde cada organización confesional está defendiendo su propia comunidad más que la totalidad de la población.
Pues lo vamos a dejar ahí porque no tengo tiempo para más. Ha sido pues muy ilustrativo hablar de algo tan complejo como es la realidad del Líbano con tres personas que lo conocen tanto como mis invitados de hoy. Muchísimas gracias, Logan, Melissa y Cris, y a todos ustedes. Hasta la próxima semana aquí en Primera Plana. Muchas gracias.